Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio, la edición del Cuarto Cuarto, producción de No Huddle, edición de Fernando Apa. Y aquí estamos, en el programa que más nos gusta hacer, en el que más nos insultamos, por el que más nos corremos a lo largo de todo el año, en el que no hay perdón, no hay ni olvido ni perdón, acá más que nunca. Alguien dice que los Saints van a ganar la división y salen últimos, se le recuerda toda la temporada. Alguien dice que New England va a tener 13 victorias y sale último, se le recuerda toda la temporada. Bien, arranquemos. Para esto, para el episodio de predicciones de temporada, para poner las cartas sobre la mesa, para decir cómo va a suceder el universo, me acompañan los señores Agustín Grimaldi y Matías Posternak. Grimi, querido, ya preparado el chiste, bienvenido sea usted, proceda.
Tengo dos, vamos con el primero. Un poquito más friendly. Papá, ¿los marcianos son amigos o son enemigos? ¿Por qué pregunta, Jaimito? Porque una nave espacial se acaba de llevar a la abuela. Ah, entonces son amigos.
Un montón. Pero está bien.
Es buenísimo.
Está bien. Sí, me gustó. Aprueba, me gustó. Proceda, segundo.
Este. Mamá, ¿vos cuando con papá terminan de hacer el amor, se dan las gracias? No, hijo, no siempre. ¿Y entonces qué es la famosa educación sexual?
Está bien. Me gustó más el primero. Y para el episodio, un poquito más de nivel hacía falta. Pero está bien, confío en que llegues a la semana 18 de la temporada regular en un nivel soberbiamente alto. Matías Posternak, bienvenido sea usted. ¿Cómo le va?
Hola Lucho, hola Grimi. Hola a todos los que nos están escuchando. Mirá, me va muy bien porque este capítulo es lo que marca oficialmente el arranque de la temporada NFL. No es el kickoff, no es Roger Goodell, somos nosotros. Hasta que no está el episodio de predicciones, no hay nada. Pero después dijiste algo que yo no te lo puedo dejar pasar. ¿Cómo se le va a recordar por toda la temporada? Se le recuerda por toda la vida. O sea, acá, en este episodio, se dijo que los Raiders iban a terminar 2-15, iban 2-0 después de dos semanas. Acá se dijo que Baker Mayfield era el LeBron James del NFL, se sigue recordando a día de hoy. Entonces, por favor, ubiquémonos porque hay mucho.
Estamos acá para hacer papelones y si les parece, comenzamos. Comenzamos con esto y vamos a arrancar simplemente por el orden en el que Playoff Predictors me tiene armadas las divisiones de arriba, abajo, izquierda, derecha. Eso dispone. ¡Ah, perdón!
Ah, no seas papelonero. Seguí el orden de toda la vida.
Por escritorio, confieso, está bien. No, me faltó el juego. Señores,
no, pero antes del juego, si no arrancas por la AFC este, que es como dicta la Biblia.
Bueno, está bien.
Yo no hago más este programa.
Está bien. Ok. Señoras y señores, tengo 15 puntos yo. Tiene 15 puntos Matías Posternak. Tiene 10 puntos Agustín Grimaldi. No hubo arreglo, pero estoy confiando en que Grimi meta un 5-0 y me tenga que conformar con un mediocre tricampeonato. Bien, va a pasar lo siguiente. Este es un dato que aportó la mejor... Porque todos ustedes deben seguir a @NFLNoHuddle, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram, y deben seguir a @PodcastSC en todas las redes. Pero también deben seguir en Twitter a Barry, @BarryOnHere, el mejor hombre del universo. ¿Qué aporta el siguiente dato? Patrick Mahomes tiene 80 partidos como titular. Así que, esta es la lista de los jugadores que más pases de touchdown tienen sobre cualquier lapso de 80 partidos a lo largo de su carrera. Arranca, por supuesto, Grimi, porque necesito que meta el 5-0. Decime, Grimi.
Travis Kelce.
¿Cómo?
Travis Kelce.
¿Cómo que Travis Kelce? ¡Pases de touchdown, hermano! ¡Pases!
Pará, no estoy entendiendo.
Eso es un intento. Eso es un intento.
No estoy entendiendo.
Aaron Rodgers.
Pensé que me decías jugadores que habían recibido pase de touchdown de Patrick Mahomes.
No,
igual lo iba a decir el señor postrecito. Voy con Joe Burrow.
No es Joe Burrow. Postrecito.
Rodgers. Aaron Rodgers.
Está cuarto con 190 pases en un margen de 80 partidos. No está aclarado, lo siento. Postrecito es campeón. Grimmy, proceda.
Igual iba a ser campeón igual, a ver. Ellos salen.
No, hermano, claramente no. Sí, es un pésimo jugador. No, siguiente.
Peyton Manning.
Número uno, 202 pases de touchdown en 80 partidos.
¿Grimmy? Ah, ya le entendí la. Ya le entendí la.
Ni siquiera había
la dinámica. No, bueno, y bueno, flaco, si es complicado, ¿qué querés que te diga?
Yo quería que ganara 5-0. Le debería haber preguntado cómo se llama su familia.
¿Qué querés que te diga? Tom Brady.
Sí, desafortunadamente Tom Brady entra. Está quinto con 185, solo uno más que Dan Marino con 184. Correcto.
Drew Brees.
Drew Brees está segundo con 200.
¿Ya queda el tercero?
Sí, queda el tercero.
¿Joe Montana?
No.
¿Matt Ryan?
Hermano, esto es absurdo. ¿Cómo empecé? Grimmy, te toca. ¿Cuál fue el dato inicial que di? No, no es Matt Ryan.
¿Patrick Mahomes?
Sí, Patrick Mahomes, tercero con 192. Insólito que no fuera el primero en decirlo. Pero muy bien. Bueno, entonces, ¿qué fue esto? 3-2 para postrecito. Campeón del off-season. Miren, lo mediocre que es, se está anotando un anillo. Este anillo no existe, ¿eh? Pero está bien, ganó la pretemporada. Tal como los Ravens, campeones de pretemporada eternos, postrecito se lleva al primer campeonato de pretemporada. Hablemos de la temporada, señores y señores, y arranquemos por la AFC este, porque si no me putean, y arranquemos por el campeón de la pretemporada. Postrecito, dame tus predicciones.
Mira, me dejé llevar un poco por tu análisis sobre Tua y cómo se va a perder algún que otro partido, y por eso los Jets ganan la división con 12-5, seguidos por los Dolphins 11-6, Bills 10-7 y Patriots cierran con 7-10.
Estaban parecidos, ¿eh? Grimmy, mandale.
No, dale, dale, prefiero terminar de comerme.
Me van a putear.
Necesito procesar, así que dale, dale vos.
No, no estoy lejos de postrecito, pero me van a putear. Campeones los Jets, récord de 13-4. Aaron Rodgers jugará en un excelente nivel y al final del episodio voy a dar un dato más, pero debe ser al final, no ahora. Miami Dolphins, segundos, récord 10-7. New England Patriots, terceros, récord 8-9. Buffalo Bills, cuartos, récord 8-9. 2-4 en divisional, últimos. Chau, chau, adiós. Grimmy.
No puedo creer lo que estoy escuchando.
Chú, chú. Arranquemos con los papelones, arranquemos bien.
Mirá que yo voy a tirar un papelón, pero. Uf. A ver, Buffalo va a ganar la división con 12-5. Los Miami Dolphins saldrán segundos con 10-7. 4-2 en el divisional. Los Jets 10-7. 3-3 en el divisional. Y los Patriots ganarán 5 partidos solamente porque el head coach es Bill Belichick. Si no, 3-14.
Grave, grave. Me parece bien que le anotes 2 victorias solo por ser Bill Belichick. No son un roster de solo 3 victorias. A ver, no quiero repetir mucho porque ya he despotricado contra los Buffalo Bills en la previa de la AFC este, pero la audiencia se renueva, así que debo justificar un poco porque, bueno, si nos siguen en @podcastsc, sabían que yo iba a decir esto, una de mis bold predictions era los Buffalo Bills no llegan a la postemporada, simplemente ahora lo hacemos efectivo. Creo que son muchas las razones para dudar. No me parece para nada positivo que se haya ido Leslie Frazier. Después, a ver, lo primero es, no me gusta para nada todo el conflicto Stephon Diggs-Josh Allen. Me parece que Josh Allen va a tener una gran regresión. Ya saben, desde el primer episodio que Josh Allen llegó a la NFL, que digo que está sobrevalorado. Bueno, me parece que ahora va a quedar demostrado, creo que no va a tener una buena temporada. No me gusta la selección de primera ronda que hizo Buffalo. No me parece que sean un equipo dominante de ninguna manera. No me gusta tanto el roster, no me parece tan completo. En defensa, qué sé yo, estamos confiando en un Von Miller ya muy grande, le cuesta terminar las temporadas y que supo cuando estuvo sano ser claramente el mejor jugador de esa defensa. No la veo. Es un equipo que tuvo una off-season muy, muy fea, posiblemente la peor, y que no veo por qué. Me parece que estamos muy enamorados de lo que vienen haciendo los últimos años, que es simplemente teniendo buenas temporadas regulares y después fracasando rotundamente en playoffs. Y que eso se termine. Que llegue un momento en el que no les va a ir bien en temporada regular, postrecito.
Sí, te agrego algo sobre Von Miller. Lo dejaron en la lista PUP, así que no va a jugar por lo menos las primeras cuatro fechas de temporada regular. Y quiero decirle a Grimaldi que no abra el paraguas con dar dos récords del mismo equipo. Patriots 3-14 o Patriots 5-12. Nada de porque el head coach. No, no, acá se deja un solo récord y que quede constancia. Porque después, si terminan 3-14, va a sacar pecho.
No, no, 5-12. A ver, a Buffalo no le voy a pegar ni voy a decir nada porque para eso están ustedes, las viudas de Josh Allen. Pero, a ver, vamos a Patriots. He escuchado a mucha gente de Patriots que dice, sí, a ver, el año pasado salimos tan mal porque teníamos a Matt Patricia de Offensive Coordinator, ahora las va a llamar, no sé si Bill O'Brien, Cliff Kingsbury o quién carajo las va a llamar. Pero, a ver, vamos a la realidad. ¿Quién es el wide receiver número uno hoy en día en Patriots? Juju Smith-Schuster. Un Juju Smith-Schuster que, si bien tuvo una buena temporada en Kansas City, le tiraba a Patrick Mahomes y participaba en quizás la mejor ofensiva, no te voy a decir de toda la historia, porque no fue de toda la historia, pero sí puede ser top 5 en esta década. Entonces, tenías de head coach a Andy Reid, te tiraba a Patrick Mahomes, Travis Kelce te sacaba un montón de presión. Juju Smith-Schuster no se puede separar. No se puede separar, no va a ser un gran wide receiver. Después tenés, qué sé yo, de Mario Douglas, Tyquan Thornton, Jacoby Myers se fue. No tenés nada. O sea, lo mejor que tiene hoy en día Patriots en ataque es Ramondre Stevenson y Hunter Henry. Dos jugadores que pueden llegar a destacarse en dos o tres partidos, no mucho más. Y después vamos a una defensa que sí, a ver, la han solidificado con Cristian González, Matthew Judon sigue en el equipo, Barmore es una buena pieza, pero de defensa no se vive, y sobre todo en esta NFL moderna que tenemos. Para mí los Patriots, sobre todo teniendo en cuenta que Bill Belichick está cada vez más alejado de ser un head coach decente en la NFL, 5-12. Es más, top 10 en el draft.
Sí, con 5-12, lógicamente. En fin. Bien, ya estamos quedando expuestos de entrada. ¿Postrecito, algo que quieras agregar sobre esta división o nos movemos?
No, solo me parece un poco llamativo que siendo hincha de los Jets soy el que menos bronca le tiene a los Patriots de los tres, claramente. Grimmy se acaba de ver. Y bueno, vos, Lucho, no hace falta que lo diga.
No, no, sin duda, eso es muy cierto.
No es bronca, es cuestión de objetividad. Ustedes están recontra manipulados por Josh Allen y nadie les dice nada. Es increíble. ¿Qué le ganó Josh Allen a Seattle? ¿Qué le ganó Josh Allen? Bueno, a los Jets sí. Pero
0 partidos de temporada regular no ganó. Nada. Lo mismo que decís vos, objetividad. Y no quiero repetir mucho porque, repito, lo dije en el episodio de AFC este, donde tiré toda una serie de datos largos contra Josh Allen.
Si efectivamente los Bills quedan afuera de playoffs, ¿McDermott vuelve el año que viene?
No.
No, ni de casualidad.
No, ya está. Sí, lo recontra cumplido. No, señor. Pero sí, qué sé yo, no sé. También me parece que estamos muy enamorados con el 2020 de Josh Allen, donde tuvo dos wide receiver All Pro. Lo quiero ver sin eso. Bien, vamos ahora sí con la AFC Sur. Grimmy, te veo como el más encantado con Trevor Lawrence. Hablamos un poquito de cómo le va.
No solamente por cuestión de roster dentro de la división, sino por calendario. Los Jaguars deberían repetir el título divisional sin problemas. De hecho, les doy dos victorias más en relación a lo que fue el año pasado. Porque, a ver, si vos te vas a poner a ver su calendario, partidos difíciles que tienen son con Kansas City, los cuales le voy a poner una derrota. Tienen partidos contra Buffalo, el cual le voy a dar una derrota. Cincinnati y Ravens. Después jugar realmente con equipos que son de medianos para abajo. Quizás los partidos donde pueda llegar a brillar Trevor Lawrence es con Cleveland y después algún que otro, no sé, Steelers por ahí. Pero realmente el calendario de la AFC Sur es muy, pero muy fácil, sobre todo para Jacksonville, que se enfrenta seis veces a equipos como Titans, Texans y Colts, y además enfrenta a la NFC Sur. O sea, yo no veo bajo ningún punto de vista a los Jaguars teniendo un récord cercano al 500 y para mí se van a llevar la división muy fácil con 11-6. Después, bueno, los Titans van a ser, le van a poner un poquito de preocupación, pero no mucha, 7-10. Confío en que CJ Stroud va a tener una mala temporada, va a terminar remontando el final, 5-12 para los Texans. Y en último lugar, los Colts ya sin Jonathan Taylor, que se va a ir a Dolphins, solamente queda confirmarlo, 4-3.
Bueno, mi orden está bastante parecido al de Grimmie, excepto que cambio el último lugar. Lo tengo a Houston con 5-2 en el último lugar. Indianapolis 6-11. Seguramente va a jugar algún partido Minshew y lo va a ganar. Y después se van a arrepentir de darles tan pocas victorias. Y comparten la cima de la división, que se la termina quedando Jacksonville por récord divisional con 8-9. Titans y Jaguars. Bueno, Jacksonville a playoffs. Tal como dije, ningún equipo va a llegar a las 10 victorias. Y bueno, aparentemente me da que ninguno llega a 9 victorias.
Miren, me pasa lo siguiente. Efectivamente, lo tengo a los Jacksonville Jaguars ganando el título divisional, pero en esta ocasión con un récord de 10-7. Los tengo segundos a los Tennessee Titans con récord de 8-9. Lo siento, pero no me convencen. Me gustaría que sí, pero no. Terceros a los Houston Texans con 5-12, porque creo que CJ Stroud va a tener éxito en la NFL, pero tenía mejor cuerpo de receptores en Ohio State que en la NFL, y bueno, siendo un rookie no creo que pueda hacer demasiado. Y últimos, con 4-13, los Colts, porque sí, me encantaría, postrecito, como decís, que el bigote tenga éxito, y espero que le den ese lugar, pero creo que se van a morir con Anthony Richardson. Y hay algo que quiero destacar, Anthony Richardson va a fracasar en la NFL. Anthony Richardson es un atleta descomunal, un alienígena en cuanto a lo físico. Es un muy mal jugador de fútbol americano. Les quiero dar dos datos. Uno lo di hoy en Diario de College, donde me pueden escuchar todos los días hablando de la otra pelotita de la universitaria. Eso es que Anthony Richardson tiró el segundo mayor porcentaje de pases inatrapables, o sea, en el que no le dio ningún tipo de chance al receptor de la SEC el año pasado, con 26%. El 26% de los pases que tiró Anthony Richardson no le dio chance alguna a su receptor, según Clark Brooks es esto. Y el otro dato que quiero dar es que desde 2010 solo tres quarterbacks han mejorado su porcentaje de pases completos en más de 5 puntos desde college a la NFL. Son Josh Allen, Lamar Jackson y Jimmy Garoppolo. Ahora, les digo, si Anthony Richardson se convierte en el cuarto y mejora su porcentaje de pases completos de college en un 5,3%. ¿Saben a cuánto llega? 60. 60. Le estoy pidiendo que haga algo casi imposible de hacer en la historia del NFL para llegar a ser un jugador que completa el 60% de sus pases. No hay forma de que le vaya bien. Y creo que los Colts se van a morir con él y creo que van a ganar 4 partidos y salir últimos. ¿Algo más para agregar o discutir? Más allá de que ojalá el bigote le dejen y gane todo, termine 17-0 o 18-0 y gane el MVP. Bien, procedemos entonces.
Que salga 20-0.
Ojalá, sí. ¿Sabes qué lindo sería el bigote con un anillo? Y que se ponga el anillo en el bigote. Mamá, qué locura. En fin. Nos toca entonces hablar del oeste. Nos toca hablar de, bueno, quien quiero creer va a ser el mejor jugador de la historia. Ya sé que todavía no lo es. Quiero creer que va a terminar su carrera como tal. Postrecito, decime cómo lo ves a Mahomes.
Bueno, no sé si hace falta aclarar, pero los Chiefs van a ganar la división. 13-4 para Kansas. Segundo lugar para los Chargers, 11-6. En tercer lugar Denver, que lo tengo con 8-9. Y cerrando la división, los Raiders, que ya para ese momento con récord de 7-10 van a estar libres de Josh McDaniels. A ver, creo que los Raiders tienen equipo como para aspirar un poco más, pero lo dijimos cuando analizamos la división, el técnico les pone un freno gigante, gigante, y bueno, no sorprendería que Davante Adams termine tradeado. Si bien Jimmy Garoppolo supo llevar a San Francisco a un Super Bowl y lo hizo bastante bien, era bajo el esquema de Kyle Shanahan que lo protegía mucho, y bueno, no creo que McDaniels le pueda dar ese mismo, un esquema siquiera similar. Y bueno, cuando lo fuercen un poco a Garoppolo a lanzar más, se va a ver por qué San Francisco se desprendió de él a pesar de haber llegado al Super Bowl. Así que bueno, creo que Las Vegas con 7-10 va a terminar el último. Entre Denver y los Chargers di 3 victorias de diferencia. Me costó un poco, sobre todo los partidos entre ellos, porque siempre son bastante aleatorios. Pero me termino inclinando por todo el talento que tienen los Chargers en ofensiva, que se dieron el lujo de draftear a un wide receiver en primera ronda y no va a ser titular. Y de hecho, hoy creo que es el cuarto wide receiver en el roster porque Josh Palmer estuvo descansando con los titulares mientras Johnston jugaba pretemporada.
Las Vegas arranca 1-9 y se va McDaniels. El único partido que le ganan es a Broncos. No veo bajo ningún punto de vista que Las Vegas, porque aparte tiene un calendario bastante complicado, arranca con Broncos y después sigue Bills, Steelers, Chargers, van a perder con Packers, van a perder con Patriots. Ya tiene un calendario bastante, bastante complicado. Salvo Raiders, que tengo 5-12, tengo lo mismo que postrecito, 13-4 para los Chiefs, 11-6 para los Chargers, 8-9 para los Broncos. Los Broncos tienen un karma, pero realmente muy increíble, que es el tema de los wide receivers. Cortland Sutton por el momento está sano, por el momento, pero ya se lesionó Jerry Jeudy. Entonces, no tienen nunca el cuerpo de wide receivers completo. Creo que el mejor arma que tienen hoy en día es Greg Dulcich, el tight end, pero les va a alcanzar con esa defensa y con la mente que tiene Sean Payton para poder ganar 8 partidos, pero van a estar muy lejos de las expectativas que tiene la gente de Denver.
Me gusta, me gusta. Miren, me pasa lo siguiente. Prefiero equivocarme para arriba que equivocarme para abajo en lo que a Kansas City y Patrick Mahomes respecta. 16-1 es el récord para ellos. 11-6 para los Chargers, 7-10 para los Broncos, 5-12 para los Raiders. Entiendo, Grimmy, tu reacción. Veo tan probable que terminen 15-2. Me cuesta tanto bajarlos del 15-2. Insisto, prefiero equivocarme para arriba que para abajo. Entonces, 16-1 para ellos. Y otra cosa, mariposa. ¿Algo más? ¿Algo que rebatir?
Yo te puedo preguntar contra quién les diste la derrota. O sea, porque creo que estamos todos de acuerdo que si racionalmente te pones a analizar cada partido de Kansas City, todos vamos a decir, gana Kansas City, gana Kansas City, gana Kansas City. ¿Contra quién les diste una derrota? ¿Contra quién dijiste, este partido lo pierden?
En Nueva York. Jets. Aaron Rodgers se lleva la única victoria contra Patrick Mahomes. ¿Qué quieren que les diga?
No sé. Ah, te iba a decir que no se la llevó porque ganó Kansas City, pero jugó Jordan Love ese partido, porque no sé si estaba lesionado. Ah, no, estaba suspendido Rodgers. No sé qué mierda le había pasado.
Ay, no me acuerdo.
COVID, COVID.
¿Qué ha pasado en cada uno?
Ah, claro. COVID.
Pero hay múltiples enfrentamientos entre Patrick Mahomes y Aaron Rodgers que fueron abortados. Que algo sucedió y...
Sí. La lesión de rodilla de Mahomes y el COVID de Rodgers. Creo que fueron dos nomás.
Puede que sean solo dos. Siguen siendo múltiples.
¿Les puedo dar el mío?
Sí.
¿Pierden contra Minnesota?
Puede ser. Puede ser, lo consideré.
¿Split con Las Vegas?
Uf, no, hermano.
Vuelve Bisaccia, les gana, acuérdate.
No, darle una derrota.
Cincinnati.
Final a Kansas City es una bold prediction. Decir que Kansas City no termina 6-0 en la división es una bold prediction.
No sería la primera vez que Patrick Mahomes pierde.
No sería la primera vez, es verdad. Pero está
de hecho,
bien.
Las Vegas split con Chargers, lo cual es algo realmente que viene pasando en los últimos años, y contra Cincinnati.
Está bien. Está bien. Lo de Cincinnati es, sí, lo más razonable, creo. Bien. Hablemos.
Che, hay que destacar que los tres tenemos el mismo orden. Creo que por primera vez en la historia los tres tenemos el mismo orden en una división.
Puede ser, ¿eh?
Puede ser, es probable. Sí, me parece bastante claro. Pero bien, hablemos de los Bengals, hablemos del norte. Grimmy, mandale.
A ver, los Bengals, sí, no sé cuándo va a jugar Burrow, lo que vos quieras. Los Bengals tienen equipo para sobrellevar eso. Los Bengals van a ganar la división con un récord de 14-3. Van a ser seed 1. Los Ravens, como aposté a la salud de Tua para ese 17, apostaré a la salud de Lamar. Saldrán quintos en la conferencia, segundos en la división con 12-5. Los Steelers y los Browns 9-8. En ese orden. Primero Pittsburgh, últimos los Browns.
Comparto solo con una acá, que es que los Browns van a terminar últimos. 8-9 tengo al equipo de Deshaun. Una sola victoria menos que los Ravens, que los tengo con 9-8. Segundos en la división, clasificados a playoffs los Bengals, 11-6. Que lo expliqué cuando analizamos esta división. Le tengo mucho miedo al arranque sin Burrow. Y ganando la división con 12 victorias y 5 derrotas, los Steelers de Tomlin.
Y está muy bien. Está muy bien. A ver, Hay algo que quiero decir.
Prepárense para un papelón, porque se viene un papelón.
Se viene un papelón. Sí, y el primer anticipo que voy a dar es, antes de empezar a grabar, les pregunté a los chicos, ¿qué es peor? Si tener seis equipos con 13 victorias o más, que es lo que puse el año pasado, o si tener cuatro equipos de una misma división, todos con 10 victorias o más. Va, con más de 10 victorias. ¿Por qué? Porque la división la ganan los Cleveland Browns con récord de 13-4. Papelón número uno. Cincinnati termina con récord de 12-5, segundo por récord divisional. Terceros terminan los Pittsburgh Steelers con récord de 12-5. Cuartos terminan los Baltimore Ravens con récord de 11-6. Me gustan mucho los cuatro equipos y hay una cuestión muy simple que es que me parece muy, muy fácil el calendario. Como habrán visto ya, tengo como muy mala división al sur de la AFC, contra la cual el norte se enfrenta. Bueno, puse ganadores a los Jaguars con 10, todo lo demás 8-5-4. Y me parece que va a ser bastante flojo el oeste de la Nacional. Ya llegaremos, pero no creo que San Francisco vaya a ser tan bueno. Y creo que Arizona y los Rams van a ser los peores equipos de la NFL. Les di demasiadas victorias a todos. No va a pasar, pero ya me tenía que poner a forzar resultados. Y
Pero dale, Lucho, pero ninguno de nosotros tres estuvo vivo la última vez que
que los
los
Browns
Browns
ganaron la
ganaron
división,
la.
siempre hay una primera vez
Dale.
para todo.
No existía la NFL todavía. Ya, con eso te digo todo. O sea, es un papelón, Lucho. Es realmente un papelón. Pero bueno, dale.
Sé que es por lo que me van
Dios.
a perseguir el resto de mi carrera. Sé que a lo largo de toda la temporada voy a tener que estar respondiendo por estas predicciones. Seguramente alguien arranque 0-3 y se me caiga todo a pedazos. Pero así es. Y nos vamos a la Nacional. Y vamos
Ahora
a...
va, metemos playoffs primero, o sea, ¿cómo quedarían?
Ah,
O
ok, el seeding está bien, está bien. Lo fuiste diciendo vos igual, más o menos, así que terminalo.
sí, a ver, los playoffs pasarán por Cincinnati, Ohio. Primer partido, los Jacksonville Jaguars van a recibir a los Baltimore Ravens, 4 versus 5, 3 versus 6, los Buffalo Bills contra los Ángeles Chargers y en Arrowhead, los Dolphins visitarán a Kansas City.
Mis playoffs claramente pasan por Arrowhead una vez más. Tengo una reedición de lo que fue los playoffs de este año. Los Chargers vuelven a visitar a los Jaguars. Capaz si este año logran sacar 45 puntos de diferencia, pueden aguantar en el segundo tiempo. Después tengo a Cincinnati visitando a Pittsburgh en un duelo divisional y a Miami visitando a los Jets, otro duelo divisional.
Me gusta. Bien, no hay forma de que los playoffs no pasen por Arrowhead. Así es siempre y así será siempre. Después, los enfrentamientos de Wildcard van a ser Browns recibiendo a Chargers 2-7, Jets recibiendo a Jaguars 3-4. No, perdón, 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 perdón. 3-6. 3-6 son los Jets recibiendo a los Steelers, sepan disculpar, y los Jaguars recibiendo a los Bengals como 4-5. Bien. Vamos a la nacional. El este. Postrecito. ¿Qué son ya? Desde 2004 que no tenemos un bicampeón. ¿Lo tendremos este año?
Sí. Es imposible no dar a Filadelfia ganar de su división. Yo lo tengo 12-5 a Filadelfia. Creo que alguna victoria les roben. Parece que tienen para más. Pero bueno, vamos a poner los 12-5 porque ese este justamente es picante. Los Commanders alguna victoria se roban que no les corresponde. Segundo lo tengo a New York con 10-7. Último lo tengo a Washington con 10-7. Y el récord de Dallas lo dejo para el final porque, amigos Cowboys, este es el año. Finalmente, este es el año en el que se quedan afuera y se desprenden de Dak. Con 9-8 los Cowboys no les da.
Trey Lance Season en 2024.
Cooper Rush.
Lucho, yo estoy viendo que va a ser. No, es que es un. Es
¿Cree que
muy
no haya
random
yo?
esta división, ¿eh? No, no, déjame a mí que la mía es un poquito más traída al piso. Eagles 13-4, Cowboys 11-6, Giants 11-6 también, y ganarán varios partidos. Jugarán final de conferencia. Commanders 4-13.
Está bien. Miren, a ver. Eagles lo tengo con el mismo récord que Postrecito y con una victoria menos que Green. 12-5. Pero salen segundos. ¿Por qué? Por récord divisional. El campeón de la división son los Dallas Cowboys. que si no es este el año en el que llegan a la final de la conferencia, no lo es nunca y tienen que cerrar la franquicia. Los Cowboys la ganan por récord divisional con récord global de 12-5. Los Giants terminan terceros con 7-10 y Washington termina cuarto con 6-11. ¿Cuál es la gran locura? ¿Confiar en los Cowboys? ¿Caer en la mentira? ¿Por qué no? Una vez.
Desconfiar de Davol.
No, de ninguna manera. Ese ciertamente no es el desacierto. Bien.
A ver, todo indica que los Giants están mucho mejor que el año pasado. De hecho, draftearon a Jalin Hyatt, que tiene pinta que va a hacer estragos en la NFL. Ya lo vimos más o menos mano a mano, un par de snaps con Sauce Gardner. Se lo vio bastante bien.
Ganando.
Sí. Quiero
sí,
creer.
Ganó, tuvo un gran total de 0 recepciones para 0 yardas, pero tuvo muy sólido contra Sauce Gardner.
Le tiraba a Frank DeVito, no le tiraba.
Digo, hermano, porque Sauce sabía que se lo comían.
Cero. Pero cero. Cero recepciones, 0 yardas. Partidazo igual, la verdad tengo que reconocer que se lo vio bastante bien. Lástima que no sé qué te aporta hacer buenas jugadas si no tocas la pelota, pero estuvo bien.
No, totalmente, pero bueno, vamos a confiar. Vamos a confiar en Jalin Hyatt, en Derrick Water, en Saquon Barkley, en Wandale Robinson. Me gustan los Giants por este. Y sobre todo la adquisición de oro y Isaiah Simmons. Tipo hoy.
Mamita Arizona.
Ya vamos a llegar a Arizona.
Ya vamos a llegar a Arizona porque, mamá, qué desastre. Seguimos adelante entonces con el norte. A ver, voy a arrancar yo. Campeón, Minnesota. Con un récord humilde de 17. 17 para ellos, campeonato divisional. Les va a alcanzar para un seed 2 en los playoffs. Atentos a eso. Segundos. E increíblemente ingresan a la postemporada con récord de 8-9 Green Bay Packers. Yo creo que Jordan Love no va a ser un buen jugador, pero me gusta el equipo. 8-9 para Packers e increíblemente alcanza para playoffs. Terceros con el señor mentiroso Dan Campbell y su Detroit Lions 7-10. Y cuartos, porque no es bueno el equipo y todavía no compro de ninguna manera Justin Fields, 5-12 para los Chicago Bears. Grimmy, decime en qué, más allá de que vas a poner a los Detroit Lions de Dan Campbell con récord de 17-0, decime en qué disentís con algo objetivo.
Arrancar en todo, ¿eh? Lo tengo dado vuelta a la división. Los Lions de Dan Campbell, voy a coincidir con vos, el ganador va a ser el seed 2. Los Lions de Dan Campbell, 11-6, ganadores de la división, respetan el proceso. No voy a decir mucho más. 11-6. Los Bears de Justin Fields, seed número 7, récord de 10-7. Tienen un calendario muy, pero muy, pero muy fácil. Súbanse a la Fieldsneta. En serio, me subo yo primero. Yo manejo el barco. Sí, Luchito, sí. Tienen una defensa de la puta madre. Pero de la puta madre. DJ Moore romperá defensas. Khalil Herbert, lo mismo. Sí. Crean porque hay con qué creer. Que la gente crea. Los Vikings, afuera de playoff. Simplemente por el hecho de que fueron el equipo que más partidos ganó. Por menos de una posesión. Déjame creer que los van a perder este año. 9-8. Y los Packers, ganando apenas un solo juego divisional. 6-11. Jordan Love, te fuiste.
Sí, Jordan Love va a ser malo. Sí, pero me gusta el equipo. Postre.
Bueno, estoy con Grimmie que los Packers son los últimos en su división. Yo tengo un récord de 5-12. Me pasa que miro el ataque de Packers y no veo ningún jugador que yo conozca, que yo haya visto en una cancha de NFL. Sí, Luke Musgrave llega de college. Christian Watson es el único. Jordan Love lo eligieron en primera ronda, lo tuvieron 4 años que no se decidían por él. No puedo darle más de 5 victorias, la verdad. Justo adelante, con 6-11, los Leoncitos de Detroit. Los Leoncitos que, bueno, ya dije todo lo que tenía para decir de los Leoncitos. No tienen nada. No tienen nada más que un técnico vende humo que ganó todos los partidos no importantes y cuando se tuvo que poner los pantalones, perdió. Apenas por encima están los Bears, 7-10. Es el único equipo que siento que me puedo llegar a haber quedado corto. Yo estoy con Grimin, que los Bears tienen un poquito más de equipo de lo que le estoy reconociendo con un 7-10. Y con el humilde 10-7, los Vikings van a ganar la división por el simple hecho de que tienen mejores jugadores que los demás. Justin Jefferson. Yo confío en Jordan Addison, a pesar de no haberlo visto jugar. Que alguno me podrá decir, hace un minuto dijiste los Packers no tienen nadie que haya visto jugar. Bueno, si tenés a Justin Jefferson, le sacás un montón de presión de encima a los muchachos que no viste jugar. Y por supuesto, no me puedo olvidar de TJ Hawkinson, a quien los Lions le regalaron.
Está muy bien. Lo único que me pasa es que los Bears se cayeron a pedazos el año pasado, fueron un papelón, y ustedes le están dando un incremento de victorias acorde a una offseason que yo no vi. No veo realmente dónde está esa defensa increíble de la que habla Grimmie, y no veo qué
Mira,
hicieron para dejar de ser un equipo lamentable
escúchame.
y pasar de
DJ Moore
ganar
para
diez
empezar, DJ
partidos.
Moore para empezar, y después se sacaron de encima a David Montgomery.
No, pero aparte de eso, a ver, tampoco lo vamos a joder a Lucho si tuvo la tele apagada o no se metió a Twitter durante toda la offseason, lo cual es totalmente válido. Si vos no quisiste ver la gran offseason de Bears, que fue primero que nada el equipo que más gastó, segundo, tiene todavía muchísima plata para gastar. Ojo, no te duermas, porque aparte los Bears siguen siendo los primeros en waivers. O sea, se van a alimentar de todo lo que suelte el resto de la liga, porque terminaron número uno en el draft. A ver, quiero creer que con Tremaine Edmonds, con DJ Moore, con otras adquisiciones que en este momento no me están saliendo, más lo que agarraron en el draft, van a ser increíbles. ¿Y crees que te digo una cosa? Yo sí creo en que el tercer año de Justin Fields va a ser mucho mejor que el segundo. Primero que nada, porque ya va a estar consolidado como quarterback. Su primer año fue realmente nefasto, porque tuvo un coach nefasto. Creo que a partir de ahora que tiene un sistema ya establecido, en el que es el de Eberflus, el cual podemos disentir o no, creo que está muy bien rodeado. A su mejor amigo lo renovaron por 3 años, que es Cole Kmet. Entonces, yo realmente veo a Chicago muy bien en el proceso. Si Justin Fields sigue con la progresión que tiene, tranquilamente veo 10 victorias.
Bien, tres cositas simples le voy a decir. Número uno, me parece que están sobrevalorando a DJ Moore. No me parece que sea ninguna estrella de wide receiver.
Pará, compáralo con lo que tenía antes, porque nadie dice que DJ Moore sea un top 5 de la liga. No me puedes comparar a DJ
Para
Moore
que digan que
con
va a ganar 10 partidos un equipo que
Darnell Mooney.
realmente no tiene mucho más de él.
Pero pará, te
Está
leo.
pidiendo que sea una estrella. No lo es.
Te leo. Su año de rookie, 55 recepciones, 788 yardas, 14,3 de promedio y dos touchdowns. Flojito. 2019, 87 recepciones, 1175 yardas, 4 touchdowns. 2020, 66 recepciones, 1193 yardas, 4 touchdowns. 2021, 93 recepciones, 1157 yardas, 4 touchdowns. El año pasado fue el más flojo de todos, si crees. 63 recepciones, 888, 7 touchdowns. De promedio no baja de las 12 yardas por recepción. O sea, yo a DJ Moore lo veo.
No estoy diciendo de ninguna manera que sea un mal jugador. Digo que me parece que para lo que tiene al lado, para que los Bears lleguen a 10 victorias, le tenés que pedir un enorme nivel, del cual no lo veo capaz. Segunda cosa que iba a decir, Grimmy, vos decías, los Bears son los que más gastaron. Tenemos un gran conocedor acá de ser el equipo que más gasta en offseason. Preguntar a los Jets cómo le fue año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, de ser el equipo que más gasta en offseason. ¿Cada cuánto el equipo que más gasta en offseason llega a algo? Muy pocas
Ah,
veces.
bueno, pero convengamos que tenían a Mike LaFleur, defensive coach, y
Tercera cosa que
Zach
voy a
Wilson,
decir.
no se
¿Quién
podía
sabe él?
mover.
¿Por qué tengo que confiar en él para llevar un equipo a 10 victorias? No, de ninguna manera. Siguiente. Y nos metemos ahora en el sur. La peor división de la NFL, lo podemos decir. División, sí. Ay, postrecito, dale. Subite de vuelta al barco. Vamos.
El barco tiene que zarpar desde este puerto, desde el sur. Y este año el barco es de los Falcons. A ver, no estamos hablando de un crucero, estamos hablando de un barquito que con un 9-8 va a llegar a playoffs ganando la división solamente por la incapacidad de competir de sus compañeros divisionales. Los Saints terminan con 8-9 a pesar de Dennis Allen porque creo que tienen talento. Y tengo 5-12 a Carolina con Bryce Young y 4-13 a Tampa Bay con, bueno, Mayfield o Kyle Trask, quien quiera que sea. Ninguno de esos va a ser pick uno del draft, que bueno, ya me parece que se imaginan por dónde viene la mano.
Hay que subirse al barco de Atlanta. 9-8. Con lo justo. ¿Para qué más? 9-8. 7-10 para los Panthers. Por una cuestión de que los Panthers, quieras o no, siempre son un equipo jodido. Y sobre todo con Frank Reich, creo que van a ser un equipo que va a ganar más partidos de los que uno espera. De todas maneras, no les va a dar para competir los Falcons. 7-10 para los Panthers. 6-11 para el equipo con el cual va a despedir a Dennis Allen, antes de semana 9. Y 5-12 para los Buccaneers.
Está muy bien, está muy bien. Miren, la situación es la siguiente. Me gustaría poder confiar en Bryce Young, y de hecho confío, porque les estoy anotando bastantes victorias, medio que por él, porque ponga Carolina 6-11, sin realmente confiar demasiado. Después voy a tener a los Tampa Bay Bucks con el mismo récord de 6-11. Después voy a tener a los buenos muchachos de New Orleans Saints con 7-10. Y voy a tener a los Atlanta Falcons campeones con 8-9. Nos subimos al barquito. Nuevamente el campeón tiene récord perdedor. Y aquí hemos llegado a la...
Estamos de acuerdo que es un velerito el de Atlanta.
No,
no llega ni a...
No es ninguna
dos velas.
Cosa. No es un yate, ni menos. Pero flota, flota.
Flota, hay un par de remos por las dudas. Porque...
Te lleva de una punta a la otra. Y no necesito pedir más.
A ver, es como si vos quisieras salir con una chica que es muy linda, vos sos un 6 puntos, o sea, eso, te bañás, te afeitás, escribís bien, hasta por ahí no va, te puede dar a servir. Para lo que hoy nosotros queremos, que es ganar la división, nos recontra alcanza. Ser un chico 6 puntos. Con eso,
ahora,
me voy a la guerra, te digo.
Qué importante va a ser el que pueda llevarse el seed número 5 en la nacional, porque al igual que Tampa Bay el año pasado, es una invitación a que gane el que sea el seed 5.
Bien, sí, coincido con eso. Pero estamos... Ah, no, pará, playoffs, dale, postrecito, decime.
Falta una división, hermano.
Te falta una división entera, conductor.
¿Cómo se queda pedazo
y encima, conductor? ¿Sabes qué es lo peor? Que es la división de su equipo.
¿Cómo se queda pedazo del conductor? Qué grave.
O sea, si yo daba los playoffs, me iban a preguntar cuál era el récord de la mitad de los equipos que clasifican. Mira lo que te digo.
Decime, postrecito, dale. NFC Oeste.
Sí. Gana San Francisco con 12-5, que no le alcanza para ser el uno de la conferencia. 10-7 para Seattle y los Rams. Ambos se meten a playoffs. Tengo a Los Ángeles segundo y a Seattle tercero. Y 2-15, el peor equipo por escándalo de la liga, con el peor técnico de la liga. Los Arizona Cardinals, que la verdad no lo conozco mucho al técnico. Solo sé la declaración que les compartí el otro día de que ellos no iban a decir quién es su quarterback para tener ventaja sobre el rival. Bueno, me parece que se explica solo por qué le estoy pegando a este muchacho. Jonathan Gannon, por si no me olvidé nombrarlo, ¿no? Jonathan Gannon.
Tranqui. 11-6 para San Francisco, tercero en el CD. No creo en Geno Smith. Ese es mi gran problema. No creo que Geno Smith pueda llegar a ser el quarterback que va a llevar a playoff a Seahawks. A ver, Seattle me encanta como equipo, pero su quarterback no me convence. Creo que no va a tener ni de casualidad una temporada como la que tuvo el año pasado. 8-9, afuera de playoff. Los Rams, no sé de dónde le diste 10 victorias. 4-13. Perdieron muchísimo en defensa. Sean McVay tiene más ganas de retirarse que otra cosa. Aaron Donald lo mismo. El único wide receiver viable en esa ofensiva es Cooper Kupp, al cual la verdad que no sé cómo volverá de la lesión. Y Matthew Stafford tiene más ganas de hacer un Jared Goff que otra cosa. Y por último, los Cardinals, 2-15, lamentablemente. Ah, no, lamentablemente no, porque nos vamos a sacar al horrible enano que tenemos de quarterback el año que viene. Le ganamos un partido a Washington, arrancamos 1-0 como esos increíbles Jacksonville Jaguars del bigote en 2019. No, 2020, perdón. Y le robamos uno a Los Ángeles. Lo de Gannon es como, o sea, tenés a Josh Dobbs, que tiene alopecia por todos lados, y tenés a Clayton, tu hermano, un rookie de quinta ronda. ¿Qué tanto misterio querés meter? No es que estás eligiendo entre Mahomes, Burrow, Herbert y Tom Brady a los 25 años. No, flaco. Estás eligiendo entre la sobra de la sobra. Déjate de hinchar las pelotas.
Jugátela, Grimmy. Jugátela. ¿Quién va a ser el quarterback en semana 1? Para que por lo menos nos... ¿Quién va a ser el cuarto de zona en zona 1? Para que por lo menos nos escuche a nosotros y le pueda decir a la familia, che, mirá que voy a jugar un partido en la NFL.
Sí, en Arizona me escuchan mucho, pero no porque me quieran, sino porque me detestan. Josh Dobbs, o sea, está encantadísimo. Dejaron ir a Isaiah Simmons y a Josh Jones para tradearlo por Josh Dobbs y una séptima ronda. Un papelón. No quiero hablar más en serio. Basta.
Está muy bien. Arizona, pensé darle algún otro. 1-16. No veo con qué, realmente. Y aparte, ese es el problema. Tienen ganas de perder. Y sobre lo que decían de Gannon, más allá del papelón del que acaban de hablar muy bien de quiero tener una ventaja competitiva al no nombrar al starter de semana 1, que es un mamarracho, no te lo cree nadie y no te da ningún tipo de ventaja competitiva a ninguno de los quarterbacks que tenés para elegir. Ya, si vuelven atrás a ver los videos de él presentándose al plantel, ya ahí decís, no, este personaje no hay forma de que llegue a algo. Arizona 1-16. Los Rams coincido con Grimmy. 3-14. Perdón, pero no veo con qué. Qué sé yo, confíen en Stetson Bennett si quieren. Yo en Stafford no confío. Cooper Kupp quiero ver si se puede mantener saludable. Y tampoco pudieron hacer mucho con él. Cuando lo tuvieron el año pasado, 3-14 para ellos, Seattle 10-7, porque creo que va a rendir frutos el haberle dado tantas snaps a novatos en la línea ofensiva el año pasado, creo que vamos a tener una muy buena línea ofensiva, tenemos 85 corredores buenos, no digo ninguno necesariamente excelente, pero hay muy buena profundidad, y bueno, el hombre que recibió más votos de primer lugar para novato ofensivo del año, aunque no ganó el premio, y cuerpo de receptores, top 3, top 5 de la liga. Geno Smith creo que se puede arreglar con eso para lo que creo que va a ser una buena defensa, terminar 17, pero no alcanza por récord divisional porque San Francisco tiene el mismo récord y son campeones ellos. 17. Entonces, ahora sí, después de haberme confundido, vamos con los playoffs y esto va a ser de la siguiente manera. Los Dallas Cowboys tienen la seed número 1, 12-5. Minnesota, obviamente, primera semana libre.
¿Tenés el dato de cuándo fue la última vez que los Cowboys fueron situados?
No fue el primer año de... No tengo el dato, estoy tratando de
adivinar. Te lo busco.
Fue el primer año
más o menos cuando los Browns ganaron la división por última vez. Debe ser.
No me acuerdo si no fue el primer año de Dak. Creo que ahí. Pero bien. Entonces, Minnesota, seed número 2, va a recibir a Green Bay, seed número 7. Después, el seed número 3, San Francisco, va a recibir a Seattle, el seed número 6. Y el seed número 4, Atlanta, va a recibir al seed número 5, Filadelfia.
Bueno, voy mientras Grimmy busca el dato. Sería muy gracioso que San Francisco se vuelva a enfrentar a Dallas en la ronda divisional, porque los últimos 2 años nos dejó jugadas memorables. Dak tirándose al piso cuando el reloj se quedaba sin tiempo, y Zeke Elliott parado de centro, que a día de hoy yo sigo intentando que alguien me explique qué fue lo que buscaron. Pero no, los playoffs vuelven a pasar por Philly, el número 2 San Francisco repite ante el número 7 Seattle, el número 3 Minnesota recibe a Los Ángeles Rams, y el número 4 Atlanta recibe a los New York Giants.
Muy bien, algo más que...
2016, la última vez.
Me parecía, ahí está, 2016. Bien, no tenía el dato, pero le atiné. ¿Algo más que quieran agregar? Nos metemos con las predicciones individuales.
Los playoffs de Grimmy nos faltaron.
Claro, si querés te los tiro.
Proceda, sepa disculpar.
Bien. Los playoffs van a pasar por Filadelfia. Eso no es ninguna sorpresa. Los Cowboys van a ir a Atlanta. Los Giants van a ir a San Francisco. Y los Bears van a ir al seed número 2, que es Detroit. Simple.
Ahora, muchachos, qué vergüenza lo que presenta la Conferencia Nacional, ¿eh? Yo creo que el equipo que salió último...
El seed número 2 tenga 10 victorias. Bueno, en el caso de Grimmy creo que 11.
Que el equipo que sale último de la Nacional debería ser desestimado de la Liga por espantoso.
Bueno, Blanco. Arizona debería hacerlo, pero el año que viene van a tener a Caleb Williams y Marvin Harrison Jr. y van a ganar el Super Bowl.
Totalmente. Aparte, escúchame, si no te desafiliamos a vos cuando tuviste a Adam Gase y a Sam Darnold, no nos vas a hacer la jugarreta a nosotros, por favor.
Ah, eso, díganme el top 5 del draft. ¿Cómo quedó?
Bueno, Arizona, tengo Arizona primero, segundo lo tengo a Tampa Bay, Tercero, Houston. Cuarto, Carolina. Sexto, Green Bay. Quinto, Green Bay, perdón.
Muy bien. Grimmy.
Voy. Arizona, por supuesto. Colts, Washington, Rams y Tampa Bay. Ah, ¿sabes quién está sexto? Los Patriots.
Bien, en las proyecciones mías y de Grimmy no hay chance de que los Cardinals tengan a Caleb y a Marvin Harrison Jr. No va a quedar tanto. Los Cardinals número 1, Caleb Williams. Los Rams número 2. Los Colts número 3. Los Bears número 4. Y los Texans número 5. Quizá te pueda ofrecer, no sé.
Lo tendremos a Kool-Aid McKinstry. Decime si hay mejor nombre que llamarse Kool-Aid.
No, el tema es ese. O sea, no solo es un gran jugador, se llama Kool-Aid. Es el hombre definitivo. Sí, está destinado al éxito en esta liga. Bien, ahora sí, premios individuales. Hablemos de MVP. Grimmy, no te equivoques, no te equivoques.
Para nada. Yo dije que los Cincinnati Bengals serían el seed número uno, por lo tanto, Joe Burrow va a ser el MVP, no va a haber dudas.
Poner a un MVP que no sea Patrick Mahomes mientras él esté en la liga es un error.
¿Sabes qué me pasa? Es imposible que Burrow te caiga mal. Es un tipazo, es un genio.
Es que aparte después de la dada vuelta que te pegó a vos con Herbert,
Jesús, Jesús.
no te queda otra que relajarte y gozar.
Pero. No, pero, a ver, pasa lo siguiente. Mahomes no va a poder ganar todos los partidos. Digo, no, no va a poder ganar todos los MVPs. En algún momento yo, Burrow, quiero creer que va a ganar uno. Sin duda. Pero decir de antemano que Mahomes no va a ganar, apostar contra él, blasfemia. Patrick Mahomes es el MVP. Postrecito, tenés lo mismo. Sí.
Sí, por si no quedó claro con mi comentario, mi MVP va a ser Mahomes.
Bien.
Si está sano antes de cada temporada y mientras esté con Andy Reid y Travis Kelce, yo lo voy a dar como
Siempre va a ser
MVP.
la selección para MVP. Coincido.
A riesgo de equivocarme. Puede ser que al final no sea, pero tiene que ser Mahomes.
Dame tu Offensive Player of the Year.
¿Puede ser Garrett Wilson? ¿Me puedo ilusionar con Garrett Wilson?
No solo puede ser Garrett Wilson, va a ser Garrett Wilson, señores y señores. Por eso, por él y Aaron Rodgers, los Jets llegan al récord de 13-4 que les di. Lo es. Efectivamente. Grimmy.
A pesar de la pésima temporada que van a tener y que no van a clasificar a playoffs, el Offensive Player of the Year va a ser Justin Jefferson. Pero, ¿querés que te diga quién para mí quiero que sea? El señor Justin Fields. Hay que darle un mimito.
¿Puedo poner a otro? Porque está bien. Garrett Wilson lo estoy tirando con la camiseta. Para mí se viene otro gran año y posible premiación para AJ Brown.
Está bien, válido. No, yo quién quiero que lo gane. La mejor personalidad que nos ofrece esta liga. Travis Kelce. El mejor individuo en la historia de la humanidad. No, no. Nunca tuve tanta ganas de conocer a alguien personalmente como a Travis Kelce.
Debería haber algún tipo de premio por consistencia y que le den a Kelce el Offensive Player of the Year por los últimos 5 años.
Ah, pero si es por eso, también se lo tienen que dar a Mike Evans. Basta de merecimiento, muchacho.
El día que Mike Evans sea el mejor jugador de la historia de su posición, lo vemos. Defensive Player of the Year, Agustín Grimaldi, decime quién va a ser.
Mirá, estaba pensando en TJ Watt, pero TJ Watt probablemente, no sé si se va a mantener sano toda la temporada. Espero que sí, ¿eh? Es mi candidato número uno si lo hace. Pero, como no puedo pronosticar una temporada totalmente sana de TJ Watt, como pienso que Nick Bosa en algún momento va a empezar a hacer pelotudeces porque no le dan el contrato que quiere, mi Defensive Player of the Year es el señor Micah Parsons. ¿Y quién quiero que salga? El podo, el que se va a New York Giants, quizá decimos, por supuesto.
Bueno, Micah Parsons es una muy buena predicción porque tiene mucha prensa. Yo creo que hay mucha gente con ganas de que lo gane Micah Parsons, pero no. Con rotura de récord de sacks en una temporada, va para Pittsburgh, TJ Watt se va a llevar el premio.
Sí, coincido. Mi predicción de récord de Pittsburgh es basada en un TJ Watt no solo sano, sino también excelente, absurdamente bueno, claro Defensive Player of the Year, sano, casi que unánime. Si TJ Watt no está sano, pongamos el asterisco, Micah Parsons, que también la va a romper, y por él, principalmente, los Cowboys van a ganar su división. El Offensive Rookie of the Year, señoras y señores, paso a informarles. Porque no hay dudas al respecto. O sea, les garantizo, primera garantía de la temporada, Bijan Robinson. va a liderar la liga en yardas terrestres y posiblemente también en yardas de scrimmage.
Espero que no termine siendo un Zeke Elliott, ¿eh? Espero que no termine siendo un Zeke Elliott.
Yo solo necesito que me dé la razón y que sea el Offensive Rookie of the Year. Después vemos qué pasa con el resto de su carrera.
Es que, a ver, sin ánimos de todavía spoilear la Mati, pero creo que estamos los tres de acuerdo. Tampoco es que hay mucho material, porque si vos ves a Bryce Young y a CJ Stroud, no
tienen con qué destacarse alrededor.
No, totalmente.
No, yo acabo de coincidir. La pregunta es, ¿alguno de los receptores se puede meter? Jordan Addison o Safe Flowers principalmente, porque Smith Shigua no lo veo y Quentin Johnston tampoco, justamente porque tienen mucha competencia dentro de su propio equipo y no se van a poder lucir tanto en estadísticas. Capaz en jugadas individuales sí, pero no van a poder tener tanto protagonismo dentro del equipo. Pero Addison como segunda guitarra de Jefferson y Safe Flowers disputándose el primer lugar de receptores de Baltimore con Odell y Bateman. A ver, yo creo que si no es Bijan Robinson, no escapa de esos dos. Bueno, exceptuando el caso de que un quarterback meta a su equipo en playoffs con una grandísima actuación, pero no lo veo tampoco.
No, coincido plenamente con vos, Patricito. Sobre todo en el análisis de Quentin Johnston y Jackson Smith en Chico. Son dos cracks que creo que van a tener excelentes temporadas realmente, pero me parece que ambos son el marcado wide receiver 3. El wide receiver 3 de un equipo no es el Offensive Rookie of the Year. En fin, les va a faltar el número como para ganar. Defensive Rookie of the Year tampoco hay debate, muchachos. Will Anderson Jr. es un psicópata, un demente, un trastornadito. Los Texans no van a ser un buen equipo, pero él va a demostrar semana tras semana, snap tras snap, porque es el ganador del premio.
Si el señor postrecito se desmutea y dice Will McDonald, me voy del programa.
No, Will McDonald. Ojo que, no, pasa lo mismo que me pasaba con los receptores que dije antes. La línea defensiva de Jets es muy profunda como para que Will McDonald sea muy protagonista. O sea, yo creo que va a tener un buen año, pero no. Mi candidato está en Filadelfia. Yo creo que Jalen Carter, aprovechando lo que es la defensa de Eagles, puede hacer una gran temporada y quedarse con el premio, teniendo mejores estadísticas. Bueno, no soy mejores porque le va a costar superar a Will Anderson en estadísticas, pero sí, yo lo veo a Jalen Carter quedándose con el premio.
Me gusta, mucho, mucho. Sí, realmente. Creo que Jalen Carter va a ser un crack. Mi principal problema es ese. Desde lo estadístico, lo veo difícil.
Necesito, después de un partido donde destrozan la línea ofensiva de Cowboys, verlo con una gorra gigante de Eagles. Necesito esa foto.
Estaría lindo. Greeny, procede y dame el comeback player of the year.
Apostando a salud, Tua. ¿Quién quiero que sea? Tua. Quiero que le vaya bien.
¿Postre?
Yo voy a poner un pequeño asterisco acá. El comeback player of the year ya está entregado. De hecho, ya se lo están mandando a la casa. En este momento, mientras grabamos, está abriendo la puerta de su casa Damar Hamlin y le llega un paquete con el trofeo de comeback player of the year. Creo que no hay mucho que discutir. Después vamos a ver quién se lo merece. Creo que Cooper Kupp es un buen candidato, sobre todo por cómo dio a los Rams. Pero me parece que no hay nadie que pueda hacer nada que vaya a superar a Damar Hamlin. O sea, si Damar Hamlin pisa la cancha de los Bills en un partido oficial, le van a dar el premio.
Es exactamente lo mismo que pasó con Alex Smith. Desde el rendimiento, Smith no hizo absolutamente nada para merecer ese premio. Pero claro, la locura fue que pudiera pisar una cancha de fútbol americano. Damar Hamlin prácticamente volvió de la muerte. Sí, creo que lo va a ganar él. ¿Quién debería ganarlo? TJ Watt. Pasar de estar lo roto que estuvo la temporada pasada a Defensive Player of the Year, le deberían también dar el comeback.
Déjame agregarte una cosa, Lucho. Va, dos. La primera. Tua también casi vuelve de la muerte. O sea, literalmente Tua está a un paso de conocer a San Pedro. La segunda. Si los Browns ganan la temporada con 13-4, Deshaun Watson debería tener absolutamente todos los votos para ser Comeback Player of the Year.
Sí, pero no se lo van a dar por... O sea...
Ah, sí, pues gusta tocar mucho un instrumento de cuerda. Sí, tenés razón, me había olvidado.
Queda mal. Está bien lo que dijiste, pero digámoslo con palabras más finas, corrección política. Por más que Deshaun Watson termine 17-0 la temporada, tire 5.000 yardas y 60 touchdowns, no tiene forma de ganar ningún premio individual.
¿Puedo postular otro candidato para el Comeback Player of the Year?
Posture.
Una vez que se gane el lugar y que le dé las pocas victorias que ha conseguido su equipo esta temporada, yo creo que Gardner Minshew algún voto tiene que tener.
Dios te oiga. Dios te oiga. Que nos lo merecemos. ¿Y sabes qué? Me lo anotaría yo, ese premio. O sea, nosotros como podcast. No hay seguidor más ferviente de Gardner Minshew que el podcast del Cuarto Cuarto. Deberíamos imprimirnos unas réplicas en 3D del Comeback Player of the Year y ponerlo cada uno en un mueblecito.
Viste que hay gente que dice o sos de Boca o sos anti-Boca. Bueno, acá o sos de Gardner Minshew o sos anti-Minshew. No hay puntos medios. Y qué pena siento por la gente que es anti-Minshew. Un saludo a Luchito y Ale.
Gente que no es feliz. Bien, Grimmie, decime cuál va a ser la consigna de la semana.
No, nos falta el Coach of the Year y el Super Bowl.
Coach
no
of
se acuerda.
The Super Bowl. El Coach of the Year directamente ni lo había notado.
Che, qué mal está el conductor hoy, ¿eh?
No, el conductor es un
el
papelón.
Conductor es un papelón, se queda a pedazos. Lamentable desempeño. Pero
luego, rapidito.
Lo de Coach of the Year no es error de conducción, es error de ni siquiera había notado el premio. Me había olvidado de que existía y que lo tenía que otorgar. Proceda.
No pasa nada, va a ser Zach Taylor, quédate tranquilo. Y si no es Zach Taylor, es Dan Campbell.
Mira, ya sabemos todos que cuando se entregue el premio a Coach of the Year, Dan Campbell no va a ser coach. Salvo que se lo puedan dar a algún asistente de algo. No, muchachos, si gana la división con los Jets, va a ser Robert Saleh el Coach of the Year. No hay dudas.
Coincido. Honestamente, con 16-1, como puse yo, si lo logra, me parece que se lo deberían dar a Andy Reid, sin importar lo que pueda hacer Saleh. Pero
Lucho, la NFL ya demostró que la NFL demostró que a los técnicos probados no los reconocen.
No, por eso.
Su reconocimiento si la playoffs, si jugar y ir por récords. O sea, a Andy Reid no le van a dar nunca un técnico a Coach of the Year. Injustamente, yo creo que se lo merece, pero bueno, no se lo van a dar.
Sí. Si ganan la división es para los Jets. Grimmie, tu Super Bowl. Dale.
Cincinnati, por el lado de la Americana. Me pones, no, si lo jugaron hace 2 años, flaco. Estoy tentado. Filadelfia repite. No, vamos con San Francisco. San Francisco, Cincinnati, respuesta final.
Mira, ¿sabes qué? Yo creo que Cincinnati y Filadelfia tienen todo para llegar al Super Bowl, pero tienen una estadística en contra que ahora la voy a dar. Mi Super Bowl, San Francisco con Kansas City, va a volver a ser. ¿Y por qué no doy a Cincinnati ni a Filadelfia? ¿Me pueden nombrar algún quarterback que luego de haber perdido su primer Super Bowl haya vuelto?
Eso es tremendo.
Las estadísticas están para romperse.
Ese dato es tremendo. Pero sí, es lo que dije yo para darle la división a los Cleveland Browns. Así que está bien. Al Super Bowl van a llegar los Kansas City Chiefs, porque no hay forma de que no lleguen. Y al Super Bowl, temo que otra vez van a llegar los Philadelphia Eagles. Me parece que vamos a tener una revancha. Por más que no me guste, no tengo ganas de una revancha. Creo que son el claro favorito. Porque sí, los puse a los Cowboys ganando la división. Los tengo que ver en postemporada. Los tengo que ver no haciendo papelones, no inventando formas más patéticas de quedar eliminados, de dejar una última imagen, una última jugada más lamentable temporada tras temporada antes de decir que pueden llegar ellos. Y el resto me parece que a todos les falta algo. Por algo, el seed 2 de mi conferencia nacional tiene solo 10 victorias.
Júgatela por Dallas, no seas cagón.
No puedo, lo siento.
¿Está bien? Si es lo que dicta tu corazón, está perfecto. Yo diría Cleveland en un Super Bowl. Así.
Histórico, pero no me animo. Postre.
No, vamos a hacerlo un poco más entretenido esto, porque decir que van a llegar los Chiefs me aburro un poco. Justin Herbert va a jugar el Super Bowl. Justin Herbert contra San Francisco.
A ver.
Esto es parecido al Saints.
Me cuesta dar a Staley, ¿eh? Me cuesta dar a Staley en el Super Bowl, pero ¿qué quieres decir? No me puedo traicionar, no puedo decir que Filadelfia no y que Bengals sí. El pick lógico es Bengals, pero sí digo que Filadelfia no, justamente, porque lo perdieron y no. Me voy a agarrar esa estadística, no lo puedo dar a Bengals. Entonces, tiene que ser Herbert.
Muy bien, me gusta. Está bien. Me resultaría un dilema entre lo que quiero que pase, que es que Mahomes gane todos los Super Bowls para ser el GOAT, o Justin Herbert. Grimmy, dame la consigna de la semana.
El Super Bowl de la gente. ¿Cuál quieren?
El Super Bowl del pueblo. Muy bien. ¿Cuál quieren? No cuál creen. Ah, bueno. Interprétenlo como quieran. Señoras y señores, síganos en @podcastsc en todas nuestras plataformas, @NFLNoHuddle en Twitter, Facebook, Instagram, etc. NoHuddle.com.ar, nuestra página web. Muchísimas gracias por estar del otro lado. vuelve la NFL, disfruten la temporada. Abrazo grande para todos. Chau, chau.